Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados presenta Fellows de Calas. El día de hoy nos acompaña nuestro fellow Pablo Alabarces. Bienvenidos.
Yo soy Pablo Alabarces, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Soy también investigador superior del CONICET. Estudié muchas cosas, me gradué en literatura, pero luego hice posgraduación en sociología, me doctoré en la Universidad de Brighton. Tengo a cargo un área de trabajo en la universidad que es cultura popular y cultura de masas, y ese ha sido mi lugar de trabajo en los últimos 30 años. De los 35 que llevo como profesor durante 20 años, terminé absorbido por lo que podríamos llamar los estudios sociales y culturales del deporte. Trabajé muchísimo lo que podría llamarse una sociología del deporte. Entonces, durante mucho tiempo publiqué especialmente en ese campo. Pero, insisto, lo que a mí siempre me interesó era el tema de las culturas populares. Y con eso, hacia eso estoy regresando. Es decir, nunca la abandoné, pero hacia eso estoy regresando. Esa sería la idea. Ese es mi foco de trabajo hoy día.
Ahora nos gustaría saber cuál es su relación con Calas.
Hacia 2015, un poquito antes, creo que la fecha clave es 2012. En 2012, un colega mexicano, en realidad paraguayo, devenido mexicano, Gilberto Jiménez, que está en la UNAM, había conocido mi trabajo por varias vueltas, y entonces me invita a un seminario que él tenía en la UNAM sobre investigación social, representaciones sociales, etc. Entonces me invita para que yo dé una conferencia sobre el tema de culturas populares. Y a partir de ese momento, lo que me apareció como tema dominante era la necesidad de rediscutir la teoría sobre las culturas populares, con una relación biográfica, y es que los que habían establecido, entre comillas, esa teoría, habían sido figuras, dos personas centrales, que fueron Jesús Martín Barbero, español devenido colombiano, y Néstor García Canclini, argentino devenido mexicano. El tema es que 30 años después, esa teoría no había sido revisada. Entonces, bueno, estos años fueron de producir esa investigación bibliográfica, pero lo que necesitaba era el tiempo, la oportunidad, el espacio y la situación en la cual poder traducir todo esto en síntesis y escritura. Y ahí aparece la convocatoria de Calas, ¿no? Entonces, sabía quiénes estaban, tenía algunas referencias, conocía a alguna gente. Un amigo muy cercano, Martín Vergel, estaba haciendo su primera etapa de Fellow en el Calas. Me dijo, no, mirá, es un lugar espléndido. Ahí vino la postulación con bastante incerteza, digamos, ¿no? Con qué me voy a encontrar, pero que al menos tuviera la oportunidad de 4 meses en un lugar leyendo y escribiendo, que era todo lo que pretendía. Creo que, bueno, que encontré con creces todo eso, encontré un espacio espléndido, encontré una compañía fenomenal, mucho tiempo de trabajo, mucha facilidad, mucho intercambio con colegas latinoamericanos. Nuevamente, esa cuestión, como decíamos antes, descentrada, ¿no? Esto es, uno estaba en una suerte de no lugar en el cual almorzábamos con colombianos, brasileños, paraguayos, hondureños, mexicanos, argentinos, y nada, eso es una experiencia que todo intelectual latinoamericano tiene que repetir varias veces en su vida, ¿no? Porque es una experiencia fundamental.
Ahora, ¿cuál es la relación entre el tema de investigación sobre culturas populares y la idea de crisis del Calas?
La convocatoria dentro de la cual yo participé era la convocatoria respecto de pensar las crisis, discutir las crisis. Y mi argumento, mi viejo argumento, la cultura popular en el sentido amplio de la cultura de masas, para mi generación en adelante, es el gran socializador. Siempre digo lo mismo. A mí no me acunó Beethoven o Mozart. A mí me acunaron Mercedes Sosa y los Beatles. Esto es, somos, usando otra expresión, somos hijos de la televisión, hijos de la cultura de masa. Entonces, la cultura popular es aquello en lo cual yo me socialicé y aquello que aprendí a conocer. Ahora bien, en las sociedades en las que vivimos, la cuestión de lo popular, más que de la cultura popular, esto es, la cuestión de lo popular nos está hablando de un problema de clases, jerarquías, subordinaciones, subalternizaciones, diferencias, desigualdades, clivajes, etc. Esto es, mi punto de partida, la razón por la cual me preocupa el tema de la cultura popular, es porque me preocupa el tema de lo democrático. Y que en consecuencia, una sociedad democrática, no puede, una sociedad que pretende ser democrática, no puede hacerlo sin preguntarse por la cuestión de la diferencia, la desigualdad, el cribaje, la jerarquía, la discriminación, el racismo. Es decir, preguntarse por lo popular. Entonces, entiendo que mi trabajo apuntaba a la pregunta por la crisis, porque preguntaba por lo democrático. Y, siendo quizás un poco exagerado, la crisis central en nuestro continente es una crisis democrática, no en términos de mecanismos formales. Comencé a estudiar en la época de las dictaduras latinoamericanas, donde la pregunta por lo democrático era otra, ¿no? Era una pregunta más que nada institucional y política. Pero 40 años después, la pregunta por lo democrático en nuestras sociedades es mucho más radical. Le apunta más a la desigualdad y a la subalternización que a lo formal, ¿no? Nuestros regímenes latinoamericanos son todos, por lo menos formalmente, democráticos, pero no radicalmente igualitarios. La pregunta por lo popular, la pregunta por la cultura popular, es la pregunta por la desigualdad. Y en ese sentido, entonces, es que creo que combina perfectamente con lo que el Calas está buscando, con lo que el Calas está construyendo, es decir, respuesta frente a una crisis. Bueno, mi respuesta frente a la crisis es: tenemos un déficit de desigualdad. El déficit clave de nuestras sociedades es de desigualdad. Eso se verifica en distribución del ingreso, se verifica en distribución del acceso, la desigualdad en el acceso a bienes culturales, la desigualdad en las prácticas culturales y también, por supuesto, en el racismo, en la opresión de género, en distintas formas de discriminación. Esa es mi respuesta, digamos.
Y como fellow de Calas, ¿qué es lo que se puede aportar?
Bien, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puede aportar Calas? ¿Qué pueden aportar todos los colegas que trabajan en Calas y que trabajan en las instituciones universitarias y académicas de América Latina y el resto del mundo que también piensa en América Latina? Es una pregunta clave. Hace unos años que vengo muy obsesionado con una vuelta literaria, que la cuento muy brevemente. En 1956 se producen en la Argentina unos fusilamientos durante la dictadura que sucede al gobierno de Perón. Y un periodista argentino, Rodolfo Walsh, uno de los grandes maestros del periodismo latinoamericano, investiga los fusilamientos y descubre a lo que él llama un fusilado que vive. Había un fusilado que había escapado, sale herido, pero había escapado, se había salvado. Entonces, él descubre al fusilado que vive y de eso le va a permitir construir, dos años después, su gran libro Operación Masacre. Operación Masacre, un libro que hay algunos que afirmamos que fue el inventor de la non-fiction, así como pocos años después Truman Capote lo hizo en Estados Unidos. Toda esta vuelta es para contar que Rodolfo Walsh se encuentra frente al fusilado que vive y dice: voy a publicar inmediatamente este reportaje porque de esa manera lo salvo. Claro, al hacer público que había sido fusilado, la operación literaria, la operación periodística de publicar el reportaje permitía salvar la vida de ese sujeto. Y ahí viene mi obsesión, ¿no? Y digo, bueno, ¿sirve nuestro trabajo para salvar alguna vida? ¿Debe servir nuestro trabajo para salvar alguna vida? Y, por ejemplo, trabajé durante 10, 15 años sobre violencia en el deporte y les puedo asegurar que no pude salvar ninguna vida. Ninguna. 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 Se siguieron matando en los estadios. Se siguieron matando los hinchas entre sí o la policía a los hinchas. Y se siguen matando. Entonces, antes de zambullirme en el abismo del fracaso, digo, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo? Que aquello en lo cual podemos aportar, y esto es otra cosa que me parece fantástica de la propuesta de Calas, es en participar en el debate público, esto de ser muy activos en el debate público. No con la jactancia del sabiondo, la jactancia del sabio, ¿no? Esto es, el intelectual ya no es más el sabio de la tribu. Afortunadamente, debería decir. Ya no es más el sabio de la tribu. Pero sí hemos sido pagados por nuestras sociedades, porque muchos además venimos de instituciones públicas y entonces nos hemos formado con el dinero del pueblo y nuestros salarios los pagan nuestras sociedades. Bueno, tenemos esa ventaja y tenemos en consecuencia el deber de explotarla. El deber de explotarla significa la intervención en el debate público, ¿no? De qué manera una voz, que insisto, no es la del sabio de la tribu, pero es una voz que está basada en el conocimiento riguroso, sistemático, científico, ¿no? Un debate habitual en entrevistas periodísticas es que el periodista te diga, bueno, esa es su opinión. Y yo le respondo, no es mi opinión. Es así, yo lo sé, yo lo demostré. No es que se me ocurre. No, lo investigué, lo estudié, lo sé, lo demostré. ¿No? Vuelvo para ponerlo con ejemplos. El debate sobre violencia en el deporte. La respuesta habitual es decir, se trata de un montón de bestias salvajes, animales, sujetos excepcionales, y si los echamos a todos los estadios se solucionan todos los problemas. Entonces yo voy y digo, no es así. Ah, bueno, esa es su opinión. No es mi opinión. Es así. Opiniones son las de los otros. Nosotros tenemos ciencia, producimos ciencia. Aún una ciencia blanda, como es la sociología, la antropología, la historia, los estudios culturales. Pero producimos ciencia. Sabemos mucho más sobre el comportamiento de los seres humanos y de las sociedades que lo que sabe, fundamentalmente, los periodistas y los políticos. Sabemos mucho más que ellos. Entonces, ¿de qué manera ese conocimiento riguroso, fundado y científico puede transformarse en un actor importante del debate público y político? Yo creo que ese es el desafío.
¿Y nos podría compartir alguna experiencia donde usted ha sido actor de debate público o ha sido referencia para algo más?
Mientras nosotros peleábamos infructuosamente para debatir las cuestiones de la violencia en el deporte en la Argentina, se contactó con nosotros un grupo de jóvenes sociólogos y antropólogos colombianos. Se volvieron grandes lectores de nuestro trabajo y por una combinación de varios accidentes, uno de ellos termina siendo uno de los responsables de la política sobre violencia en los estadios colombianos hace ya más de 10 años. En combinación con organizaciones civiles, tenían una ONG que se llamaba Fútbol en Paz, primero en Bogotá, luego se empieza a expandir, y por, insisto, estos accidentes que se producen en la política, terminaron convenciendo a las autoridades colombianas de que lo mejor que se podía hacer para solucionar un problema grave, con muchos muertos, del fútbol en Colombia, era hacer las cosas que decía Alabarces en la Argentina. Entonces, hace 10 años que el programa de Fútbol en Paz colombiano se organiza sobre los presupuestos que nosotros desarrollamos en la Argentina, y cuando digo, lo digo en plural porque hay un gran amigo y colega, discípulo mío, José Garriga Zucal, que fue muy importante, ¿no? Todo esto lo hicimos muy juntos. Alabarces y Garriga no son profetas en su tierra, pero lo son en Colombia. Y cuando digo lo son en Colombia es que nos ha invitado la Procuraduría General de la Nación o la Policía Nacional Colombiana, porque los colombianos fueron tan eficaces que convencieron inclusive a la policía colombiana. Entonces la policía colombiana está convencida de que lo que dice Alabarces está muy bien y este programa corre riesgo de ser discontinuado. No estamos hablando de un éxito fantástico, pero es el lugar en el cual lo que habíamos propuesto como conclusiones de un programa de investigación científica se ha transformado en política.
Ahora, me gustaría que regresáramos al tema de su libro actual, que está escribiendo en el marco de su colaboración con Calas. ¿A qué y a quién se refiere cuando habla de culturas populares?
Cuando uno habla de lo popular hay una referencia obvia, un desplazamiento lingüístico. Si uno habla de lo popular es porque habla de pueblo. Hoy podemos hablar más de clases populares, por ejemplo, incluso es una categoría que la sociología está recuperando la idea de clases populares frente a la vieja categoría de clase obrera, hablar de clases populares. Pero a ver, la palabra popular existe porque existe una palabra llamada pueblo. Y en América Latina es una palabra muy cargada de sentido, de sentidos distintos a los que tiene, por ejemplo, en el inglés. El people es nuestra gente, nuestras personas, digamos, no delimita un sujeto con la fuerza que tiene en la tradición latinoamericana. En la tradición latinoamericana, la palabra pueblo remite a un sujeto político no muy concreto, siempre vago, siempre amplio, pero caray, estamos en tiempos en los que discutimos el valor o el peso de los populismos. La palabra populismo también tiene que ver con la palabra pueblo. Entonces, aquí la clave es la palabra pueblo. ¿Qué entendemos por pueblo? Yo diría que algo de esto quiero sugerir en el libro que escribí para Calas, es que pueblo es una palabra con una enorme carga afectiva y una pésima carga sociológica, ¿no? Entonces, sugiere emotivamente más que lo que describe sociológicamente. Sin embargo, esa palabra pueblo, en la tradición latinoamericana, inevitablemente remite a las clases subalternas. Es decir, a todos los sectores de una sociedad que están en algún tipo de relación de jerarquía con otros sectores que, inversamente, están constituidos como grupos dominantes, clases dominantes. Ahí es entonces donde empiezo a tratar de buscar otras palabras que me ayuden a explicar mejor lo que estaba buscando. Me encuentro básicamente con dos. Una es la categoría de lo plebeyo, que se la copio al historiador británico Edward Palmer Thompson, ¿no? Cuando él dice, bueno, cuando se forma la revolución industrial y empiezan a en el camino a la construcción de una clase obrera, aparece primero una cultura plebeya. Y me pareció una palabra, además, linda, sonora, ¿no? Amplia. No delimitaba solo el sentido de una clase obrera, es decir, el mundo de los dominados, el mundo de los desjerarquizados, el mundo de aquellos que están en una relación de dominación, sometimiento y opresión respecto de aquellos que los dominan, los oprimen y los explotan. Y la otra palabra fue subalternidad. Categoría de subalternidad viene de los estudios de Antonio Gramsci, el gran marxista italiano de los años 30, y fue muy utilizada por discípulos, no discípulos de Gramsci, antropólogos formados en una línea gramsciana entre los años 50 y 60, y que se difundieron mucho por América Latina. Y entonces ahí la idea de subalternidad me parece todavía más atinada que la de pueblo, ¿no? Porque clases subalternas me está remitiendo a sectores que, como dije antes, están en relación de jerarquía, dominación, explotación, hegemonía, etcétera, etcétera, pero por distintas razones, no solo económica. Entonces, la categoría de subalternidad me permite ser más preciso respecto de en quiénes estoy pensando. Cuando hablo de cultura popular, en realidad estoy hablando de cultura de los grupos subalternos. ¿Qué quiere decir eso? Subalternidad de clase social, subalternidad, por lo tanto, económica, de explotación, de opresión, subalternidad de género, subalternidad de edad, subalternidad de territorio, subalternidad étnica. Digo, a ver, la categoría de subalternidad me permite incorporar el racismo dentro de los fenómenos de dominación y subalternidad. Y eso entonces me amplía el concepto de lo popular. Todo esto que estoy diciendo no arranca, sino parto de la base de que pienso que las sociedades democráticas contemporáneas no son democráticas. Si yo pienso que nuestras sociedades son democráticas, me voy a dejar de hablar de cultura popular el día que nuestras sociedades sean absolutamente democráticas e igualitarias, porque entonces ahí la palabra popular desaparece. También la tradición latinoamericana tendió a decir que la cultura de masas no es algo externo al mundo popular, sino que es algo que se alimenta del mundo popular, que se forma a partir del mundo popular y del mundo plebeyo. Y que entonces no podemos despreciar la cultura de masas, y que tenemos que estar todo el tiempo interrogando a la cultura de masas para saber qué es lo que ocurre con el mundo de lo plebeyo. Pero también la tradición latinoamericana ha establecido que el mundo plebeyo existe también por fuera de la cultura de masas. Esto es, que no se reduce a la cultura de masas, que hay una experiencia popular. Esa zona es la que yo menos trabajo, esa se la leo a otros. Pienso en el trabajo de colegas como mi colega argentino Pablo Semán o la brasileña Claudia Fonseca, para hablar de aquellos que más me han impactado en los últimos 20 años. Inclusive, gracias a la experiencia Calas, pude conocer más de cerca el trabajo de Sara Corona y su trabajo sobre comunidades indígenas mexicanas. No, a ver, ese es un trabajo que yo no sé hacer y yo no voy a hacer. Pero es un trabajo que yo leo. Es ahí donde entonces me aparecen las prácticas del mundo plebeyo y consecuentemente también las respuestas del mundo plebeyo frente al mundo de las culturas dominantes. Dentro de eso, lo que a mí más me interesa es cuál es la relación del mundo plebeyo justamente con el mundo de la cultura de masas. Es decir, ¿qué tipo de prácticas, lenguajes, nuevos bienes, nuevas respuestas, etcétera, aparecen en el mundo popular en relación con el mundo de la cultura de masas?
Y hablando de cultura de masas, actualmente hay una crisis sanitaria enorme. ¿Cuál cree que sea el impacto en las culturas populares?
El fenómeno de la pandemia y del COVID da muchísima tela para cortar, entre otras cosas porque no sabemos hacia dónde vamos. Aparece claro que no vamos a salir mejores que como entramos, que la ilusión de algunos reputados pensadores que sostienen que de aquí solo salimos con formas más igualitarias me parece muy ilusoria, porque creo que lo que está quedando muy demostrado, el virus es muy democrático para atacar, pero es poco democrático para matar. El virus le puede pegar a cualquiera, pero generalmente los que se mueren son los más pobres. Son los más viejos, en principio, pero además de los más viejos, los más pobres. Recuerdo cuando comenzaba la cuarentena en México, la razón por la cual la cuarentena no podía ser radical era sencillamente porque el 70% de la población mexicana está en la informalidad. Y entonces, las consecuencias sanitarias siempre pegan sobre las clases populares, pero las consecuencias económicas van a pegar más duramente sobre las clases populares. Sin duda que el problema de empleo, el problema de crisis del sector hotelero, del sector de turismo, etcétera, va a ser enorme. Pero inevitablemente los que pagan esas crisis en términos de desocupación y hambre son las clases populares. Y en un continente que ya venía con indicadores económicos bastante complicados, un panorama socioeconómico que va no augura nada bueno, más bien todo muy malo. Por otro lado, lo que me aparece como preocupación todavía más aguda es que las respuestas que están apareciendo no son respuestas en torno de consensos, en torno de debates políticos más o menos civilizados, respetuosos y democráticos, sino que me preocupan muchísimo las respuestas de una mayor derechización e inclusive fascistización de nuestras sociedades, ¿no? Pero estas respuestas de ultraderechas latinoamericanas me preocupan y me preocupan muchísimo.
Y por último, ¿nos podría dar una reflexión o algo que nos quisiera compartir?
Yo cierro mis cursos siempre, todos los años, con el mismo argumento. La razón por la cual me preocupa pensar lo popular es porque me preocupa pensar una cultura democrática. Después de eso, por supuesto, viene, o con eso viene también, una sociedad democrática. Y eso es lo que organiza todo, ¿no? Eso es lo que organiza todo. Una cultura en la cual podamos navegar por el amplio y ancho mundo de los bienes simbólicos, del arte, de la experiencia estética, etcétera, sin discriminación ni jerarquías, ¿no? Pero no en el sentido de el intelectual urbano blanco y de clase media que pueda acceder a todos los bienes culturales globales con simplemente hacer dos clics, ¿no? Sino en el sentido de que cualquier sujeto o sujeta pueda gozar de los bienes del arte y de la cultura popular, no popular, culta, más culta, menos culta, etcétera, etcétera, de pleno derecho, con felicidad, sin verse sometido a la jerarquía, a la discriminación, ¿no? Hay varios memes que le reprocha a los sujetos plebeyos la música que escuchan y les dice: pónganse auriculares, pónganse cascos, porque no tengo por qué escuchar la música que escuchan ustedes. El sueño de una cultura democrática es esa en la que todos podamos escuchar la música de todos sin que la música del otro me produzca esto, discriminación, sentimiento de superioridad, etcétera, etcétera. Esa es la idea de una cultura democrática.
Agradecemos a nuestro fellow Pablo Alabarces por esta entrevista y a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Fellows de Calas. Hasta la próxima.